según tratamos acerca de los libros de restauración, pudiéramos decir que a partir de ahora es cuando empezamos ya a adentrarnos en aquellos personajes que vinieron a ser principales protagonistas de lo que tuvo que ver con la restauración y a los cuales se les adjudica, por así decir, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuando se les adjudica, lo que tuvo que ver, e insisto, con la restauración. Para ello yo quiero venir aquí en esta mañana a segunda, a Timoteo, en el capítulo 2. Perdón. Segunda a Timoteo, capítulo 2. En alguna manera, traten de considerar que, o sea, el estado en que se encontraba el pueblo de Dios, cautivo, por una parte, aquellos que estaban cautivos en Babilonia, por otra parte, aquellos que estaban en un estado deshecho en lo que era la ciudad de Jerusalén. Algo para considerar. Dicho sea de paso, hablar de estas cosas, las cuales se pueden tratar históricamente, tienen su valor. Pero como creo que les dije en la clase anterior, si eso que fue histórico no tiene relevancia hoy día, entonces, digo, relevancia más allá de conocer los hechos acontecidos, si no va más allá de eso, entonces, ahora, quizás alguno diga, hermano, está bien, pero ¿cuánta relevancia podrá tener eso? Aparte de como hechos históricos, ¿cómo poder relacionarnos hoy día como iglesia, como pueblo de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo hacer ello? Bueno, todo depende lo que el Señor le haya mostrado a usted en lo que tiene que ver con el estado en que se encuentra su pueblo en nuestro. Si todo está bien, no hay por qué preocuparse. Si todo está bien, solamente pues entonces es solamente el hecho de conocer lo acontecido. Pero si el Señor llegara a mostrarle en algún momento que lo acontecido allá, en aquella entonces, tiene mucho que ver en nuestros días, y que el Señor, de la misma forma que Él quiso ayudar, librar a su pueblo, restaurar a su pueblo en aquella entonces, también lo quiere hacer en nuestros tiempos, ¿verdad? Así que, tan solo una pequeña pausa, ¿verdad?, para tratar estas cosas, pero continuamos aquí. Decía que aquí en 2 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Una de las cosas que vamos a estar observando en la palabra de hoy es concerniente a los libros de restauración, es cómo es que el Señor soberanamente, según su presciencia, anticipado conocimiento que tiene que ver con el primer punto que vamos a estar tratando, ¿cómo es que Él conoce todas las cosas por adelantado? Por eso es que Él es omnisciente, esa es una, ¿verdad?, de sus atributos, la omnisciencia. Él conoce todo. Y una de las cosas que el Señor hace a través de su creación es que Él ha determinado que ha de haber vasijas de honra y vasijas de deshonra. Obviamente, el que se aparta del Señor, habiendo recibido libre albedrío, el que se aparta del Señor, pues obviamente está expuesto a ser vasija de deshonra. El que dice en su corazón, no hay Dios, el necio dice en su corazón, dijo en su corazón, no hay Dios, pues obviamente ya ahí está clasificada esa vida como una vasija de deshonra. Y así sucesivamente. Muchas cosas se pudieran añadir acerca de todo ello. Pero en fin, en El libro de los Hechos, hablando acerca de esto mismo, el anticipado conocimiento de Dios, este anticipado conocimiento de Dios enfoca una cosa en particular, para que no haya malos entendimientos. Muchas veces se habla acerca de la omnisciencia de Dios y que Dios ya tiene todo, en otras palabras, bien marcado, de que esto va a ser así. Bueno, hay una cosa que sí se puede decir bíblicamente, se puede decir teológicamente, doctrinalmente, y se puede decir con convicción, que cuando se habla acerca de predestinación como tal, o sea, aquello que está en el corazón de Dios, en la mente de Dios, hay una cosa que se puede decir categóricamente. Aquí en el capítulo 2, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Parte de aquí. Oíd esto. Esto es lo que hace falta oír. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis. A este Jesús Nazareno. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así que, aprobado, ¿por qué? Porque a este tal, según su anticipado conocimiento, determinado y consejo y anticipado conocimiento, a este fue al que Dios escogió, este es el escogido, este es a quien Dios ve según su omnisciencia, este en el cual le llama a él el ángel de su faz, este es su hijo, y como tal, todo lo que Dios ve y todo lo que Dios hace, lo ve y lo hace a través de este a quien ha conocido y a quien él ha puesto, predestinado, para que venga a ser la figura principal de todos sus hechos, su hijo amado. Un detalle más que creo que es aplicable en este caso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra en el Nuevo Testamento nos habla acerca de quién era ese principio, porque en él fueron creadas todas las cosas, en ese principio. Él es el alfa y la omega, Él es la creación y consumación de todo lo que Dios ha querido hacer en su Hijo Jesucristo. Así que, cuando se habla acerca de restauración, una cosa es restauración, otra es salvación. Él es el Cordero de Dios, por medio de Él somos salvos. Por medio de Él el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pero también la restauración es por medio de este tal. Bien, a todo lo dicho. Vamos a dirigirnos a Isaías capítulo 44, por favor. Isaías 44. Dice aquí en el versículo 26. Capítulo 44, versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Él es aquel que prepara, es el Señor, del cual proviene la restauración. ¿Recuerdan que hablamos acerca de el despertar de la palabra, el despertar del Espíritu? Bien. Dice, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, no reedificarán. Es el Señor quien lo hace. Verso 27. Que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. Que dice, y aquí es donde, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Así dice, capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no serán cerradas. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. A todo lo que continúa diciendo, yo soy Jehová, ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, no, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, y todo lo demás que ahí continúa diciendo. Pero me voy a detener aquí en este pasaje de la Escritura. Lo demás es importante, pero me detengo. Cuando se habla, se introduce a este personaje que no había nacido todavía. Esto fue dicho más de 100 años antes del nacimiento de Cristo. Se habla acerca de ese anticipado conocimiento de Dios. También en el libro de cuando se menciona acerca de Josías, dicho sea de paso, ustedes tienen en su Biblia, si tienen la Biblia Scofield, de anotaciones de Scofield, podrán ver cómo es que también se mencionaba en el capítulo, en la nota 1, la parte inferior de la página 726. Si tiene la Biblia Scofield, repito. Verán que dice ahí, ¿no verdad? Donde se menciona a Josías, por nombre, como 300 años antes de su nacimiento. Así que, aquel que hace todas las cosas en base a su anticipado conocimiento. Cuando yo veo todo esto aquí en la Sagrada Escritura, y cosas muy elevadas, cosas muy sublimes para mí, ¿verdad? Según el Señor las va revelando, pues yo agradezco al Señor y lo glorifico por ello. Pero al ver esto, y viendo que es la primera persona que se menciona acerca de la restauración, Ciro, cuando vemos a este personaje que no había nacido, pero que el Señor ya estaba dando testimonio de su existencia, que habría de nacer, y él mismo le habría de poner nombre, y dice, aunque no me conociste, no me conociste, en otras palabras, pagano. Desde el punto de vista, de que el lugar de su nacimiento, ¿dónde habría de ser? En tierra pagana, no habría de ser del pueblo de Israel, en ese aspecto, como parte de, nacido en territorio israelí. No que todos los que desciendan de Israel son israelitas, pero tomando todo ello, no era israelita como parte del pueblo de Israel cuando estaban en su tierra. Todo esto debiéramos de considerarlo como algo verdaderamente sublime y apreciar la sabiduría de Dios y apreciar la omnisciencia divina. En Esther, que es donde nos acercamos ahora para poder ver un poco acerca de esto, tocante a Ciro. No debemos de pasar por alto que a él se le llamó en el capítulo 45, verso 1, se le llamó su ungido. Vasijas de honra y vasijas de deshonra. Su ungido. Mencioné esto en alguna ocasión a través del estudio de restauración. ¿Cómo fue que Nabucodonosor también fue llamado siervo, pero no fue llamado ungido? Así que hay que diferenciar. En una casa hay toda clase de vasijas, unos para uso útil y otros para uso de deshonra, honra y deshonra. Si esa separación, si ese discernimiento está ahí para ver la diferencia, venimos decía aquí a el libro de Esther en el capítulo 10, por favor, capítulo 10, versículo 3. Esther, sobrina de Mardoqueo, Esther la reina, Mardoqueo, aquel que la criaba a ella, Dice, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Así que cuando se habla acerca de perdón, Ciro, la relación que había entre Ciro y Esther, y consecuentemente vemos que el tío de Esther fue aquel que vino a ser segundo en el reino. Segundo en el reino. En Daniel, se mantienen, pueden marcar, poner un marcador ahí si gustan, porque vamos a estar viniendo también otra vez aquí a Esther. Pero en el libro de Daniel, disculpen, en el capítulo 9, versículo 1. En el año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. También tenemos que considerar Darío, porque estamos hablando del reino de los medos, de los persas. Cuando se habla acerca de Esther y Mardoqueo, se está hablando acerca ya no de los babilonios, se está hablando acerca de los persas, cuando ellos conquistaron a los babilonios. Entonces aquí tenemos que se encontraba Daniel, en aquel tiempo, sujeto, cautivo, como con el resto de los que habían sido llevados a Babilonia. Él formaba parte de ese cautiverio. Pero con el transcurrir del tiempo vino la invasión, vino aquello que tuvo la conquista de los persas al reino de Babilonia. Y ellos se rindieron. Y de ahí fue cuando comenzó el reino de los persas, donde se encontraban en Babilonia los judíos. Entre ellos estaba Daniel, sus compañeros y una gran cantidad que había sido expatriada, habían sido llevados al reino de Babilonia. Ahora bien, a todo ello, en el libro de Esther, una vez más, quisiera venir aquí al capítulo 2, perdón si dije capítulo 1, no quiero entrarme mucho en lo que tiene que ver en esta ocasión acerca de Esther, porque vamos a estar hablando de ella más adelante. Dice en el capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. A lo dicho, dice aquí rápidamente en el capítulo 2, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti, y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella, y dijeron los criados al rey, de criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, para que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egal, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que le agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Y por ahí, en otras palabras, comienza, lo que vamos a dejar para cuando se trata acerca de Esther, como Esther surge, cuando viene, en otras palabras, a la escena. Bien. De todo lo dicho aquí, cuando se habla acerca del libro de Esther, lo cual viene a ser principal protagonista, aunque detrás del telón muchas veces, pareciera talmente que Mardoqueo tenía la preeminencia, en fin. Pero cuando se habla acerca de Esther, una cosa que es importante reconocer, y es lo más peculiar que tiene este libro de Esther entre todas las cosas. Lo más peculiar de todo. Y para ello venimos aquí al capítulo 6 de este libro. Capítulo 6. Esto es lo más trascendental que se pueda ver en cuanto a lo que tiene que ver con este libro, que forma parte de las Sagradas Escrituras. decía capítulo 6, versículo 12. En este libro de Esther, lo más peculiar de todo es que el nombre del Señor no es usado. Eso es lo más interesante que hay. Es el único libro en la Biblia en que, así como se dice directamente, no aparece el nombre del Señor, no es invocado el nombre del Señor. Bien, a lo dicho, verso 12. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real. Y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Esther su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Esther su mujer: si de la descendencia de los judíos es este Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. De todo lo que se menciona en este libro, nunca mencionando directamente el nombre del Señor como tal, en este pasaje de la Escritura, en el versículo 13, donde únicamente aparece aquello que hace denotar el Señor en la vida de su pueblo. ¿Cuál es esa palabra? Descendencia. Este es el pasaje. Quiero decirles, entre paréntesis, una experiencia que tuve, la quiero contar, no sé si alguna vez se las compartí a ustedes, pero me encontraba yo en cierto país, en el cual un grupo de hermanos que estaban en un tiempo de lo que tenía que ver con revisión de las Sagradas Escrituras. Tuve la dicha de poder entrar en contacto con ellos, y se hizo una pregunta. Estábamos reunidos allí, y se hizo una pregunta: hermano, ¿pudiera leer estos manuscritos? ¿Pudiera leer en otras palabras estas copias que hemos hecho? ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de ello? ¿Cómo lo ve? Yo tuve la oportunidad de leerlos. Y cuando llegué a ese pasaje de la S, recuerden, era una revisión, estamos haciendo una revisión de las Sagradas Escrituras. Y cuando llegué a esa parte de este libro de Esther, capítulo 6, y particularmente en este versículo 13, noté lo más increíble. Y es que habían dejado fuera la palabra descendencia. Y en ninguna manera hacían alusión a ella. Pueden, ¿verdad?, que hayan otras maneras de poder decir, bueno, pues está justificado por esto y por esto otro. Pero visiblemente, si se le quiere decir hasta intelectualmente, no hay manera de poder leer este libro sin que esa palabra no esté en él. Es vital, es necesaria esa palabra, porque eso es lo que habla, lo que le dijo el Señor al propio Abraham. Y en Gálatas, y a través de los distintos pasajes de la Escritura, donde el énfasis está en la descendencia, no descendencias, sino la descendencia de tu descendencia, la bendición en esa simiente. Y cómo es que, por la razón que sea, yo diría ignorancia, como a veces lamentablemente sufrimos, desconocemos ciertas cosas, pero me imagino que de la misma forma que el enemigo estaba tratando de arrasar con este genocidio, tratando de usar a Amán para arrasar con toda, no eran los judíos, es la simiente. De esa forma también pudiera haber habido algo de parte del enemigo tratando de desarraigar, tratando de combatir la simiente en el pueblo de Dios. Bueno, en el libro de Esther decía, no se menciona el nombre de Dios, por una parte, pero una cosa sí sabemos, y es que esa palabra es la que más se destaca en este libro, la descendencia. La última parte dice, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Cuando se habla acerca de este tal Ciro, obviamente da a entender que la razón por la cual él pudo dar esa voz, más bien pudo dar esa orden de la reconstrucción, fue porque fue criado por Esther. Piensen acerca de esto. Mardoqueo crió Mardoqueo crió a Esther. Lo dice en el capítulo 2 de este libro. Mardoqueo crió a Esther. No solamente a modo de judía, en el aspecto ese de tradicional, pero el celo, la devoción al Señor, a pesar del estado de cautiverio en que se encontraban, Mardoqueo pudo ser usado por el Señor para impartirle a Esther, de manera de que ella después, cuando fue elegida reina, halló gracia y fue elegida reina, que ella pudiera criar a su hijo, el cual habría después de ser aquel que habría de dar el voto, habría de dar la orden de que fuera reconstruida la ciudad de Jerusalén, el templo y el muro. Bien, en el capítulo, venimos rápidamente, dejamos eso ahí, venimos aquí a esta segunda parte, segundo punto. Quisiera por un instante, antes de venir al segundo punto, mencionarles esto. En Daniel capítulo 6, antes de entrar en el segundo punto, un detalle más. Dice aquí en el capítulo, en capítulo 6, versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz o sea multiplicadas. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Así que aquí tenemos los dos. Darío toma, vamos a venir aquí por un momento, una vez más les pido que tenga la bondad, toleren esto, viniendo una vez más aquí al libro de Esther, sin apartarnos, claro, de Daniel, donde estamos, sin apartarnos. Decía anteriormente, aquí en este pasaje de la Escritura, en que nos encontrábamos, dice... Capítulo 1, ¿lo tienen? Verso 1. Aconteció en los días de Asuero. El Asuero reinó, y por ahí describe todo lo concerniente. En el capítulo 2 del mismo libro, que ya habíamos leído eso, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, que lo leímos anteriormente, ¿recuerdan? Ahí es donde se hace ese certamen, si le quiere llamar, que de nada sirvió porque el Señor le dio gracia a Esther, como les mencioné. Y ahí, de esa manera, fue que ella vino a contraer matrimonio, en este caso, con el Asuero. Pero, mirando otra vez aquí a Daniel, en el capítulo donde leíamos anteriormente, Daniel capítulo 6... versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Así que todo está dentro del mismo contexto. Una cosa estaba conllevando a la otra. La toma, la conquista de Babilonia, donde se encontraban Daniel y los demás judíos, estaba conllevando al matrimonio de Esther con el Asuero para que de ahí pudiese venir este tal Ciro. ¿Me doy a entender? Habría de ser hijo para que entonces a través de Ciro el Señor, como se había propuesto hacer, pudiera en otras palabras restaurar a Jerusalén. Ahora bien, en el capítulo 49 solamente tomen nota de esto, nada más que tomen nota, sin apartarse de él. En el capítulo 49 de Génesis, y en el versículo 10, nada más que eso. Recuerden la línea mesiánica. Recuerden Judá. Recuerden la línea mesiánica, la tribu de Judá. Capítulo 49, versículo 10. ¿Ya? Solamente mantengan eso. En Daniel, donde nos encontramos, y en el capítulo 9, versículos 1 y 2, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que aquellos que fueron los restauradores, porque fueron usados por el Señor para restaurar, el Señor es el restaurador, pero que fueron usados por el Señor para restaurar, no eran vidas que estaban desapercibidas del plan y del propósito del Señor. El Señor había hablado por boca de Jeremías acerca del nacimiento de Ciro. El Señor había hablado por boca de Isaías acerca del nacimiento de Ciro. Había hablado a través de Jeremías acerca del cautiverio de Jerusalén por esos 70 años. Y todo eso estaba escrito, y el pueblo de Israel, ese remanente, estaba percatado de todo lo que el Señor habría de hacer. Un pueblo docto, un pueblo preparado, un pueblo que todo esto lo estaba anticipando, porque el Señor se lo había revelado de antemano. Bien, hay ciertos detalles que quisiera, por favor, que ustedes tomaran nota de ello también, y tiene que ver precisamente con el libro de, en lo que tiene que ver con las anotaciones, y es en las páginas. Igualmente me refiero a Scofield, las anotaciones de Scofield. Página 726, solamente una nota aparte. Página 726 de la Biblia anotada de Scofield, y las páginas 868 y 869. Mirando en las anotaciones, ahí hay notas muy importantes que tienen que ver con esta clase de esta mañana. Estoy seguro de esto, que si ha habido algo que no ha sido entendido, si no se ha dicho debidamente, yo quisiera que ustedes miraran esas notas y van a ver como todo, como un rompecabezas, se ubica. Van a ver que muchas de estas cosas que han sido dichas hallan su lugar. Bien. Mucho de lo que vamos a tratar en este momento, en este segundo punto, no tiene nada que ver, mucho, dije, no tiene nada que ver con restauración, solamente para observar la línea mesiánica. Por eso fue que les mencioné al principio Génesis 49, versículo 10, las bendiciones de Jacob a cada uno de sus hijos y la bendición específica a Judá. Bien. En el capítulo 4 del libro de Rut, que una vez más nada tiene que ver con la restauración, solamente distinguiendo la línea mesiánica. Rut capítulo 4. Bien. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 13. Discúlpeme. En el versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales, fíjense ahora, ¿qué hicieron ellas? Edificaron la casa de Israel. Estamos hablando de restauración, pero en el caso de Ruth. Tamar, Ruth, estamos hablando de vidas, en otras palabras, completamente ajenas a lo que tiene que ver con la restauración, pero que estaban ligadas, fueron vasijas usadas para la línea mesiánica, el linaje mesiánico. Y dice en el capítulo 4, versículo 12, versículo 11, la última parte, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, fíjese cómo las mencionan. Fares, de tomar. Así que de los que edifican, aquellas mujeres que edificaron esta Rut Moabita, vasijas, el Señor usa como Él quiere, Él no hace acepción de personas. Y dice aquí, el que Tamar dio a luz a Judá. Así que está hablando del linaje mesiánico. Y ahora viene Ruth a la escena, repito, y de pronto concibe de voz. Y este tal le llaman Obed en el versículo 17 para ir, versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, verso 14, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Versículo 17 le llamaron Obed, y dice la última parte del verso 17, este es padre de Isaí, padre de David, y así lo que menciona en el capítulo 1 de Mateo, versículo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Uno tras otros. Para entonces, para el tema que estamos tratando, lo que tiene que ver con la reina Esther. Vasijas que el Señor usó para que a través de ellas pudieran venir ese linaje. María, obviamente ya en el Nuevo Testamento, la culminación, por así llamarle. Y en el capítulo 17 de Génesis, antes de terminar, capítulo 17 de Génesis, aquel que todo lo ve según su anticipado conocimiento, esta palabra que el Señor le daba aquí a Abraham, capítulo 17, versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ciro su ungido. ¿Cómo vendría a ser? A través de Esther, que era judía, parte del linaje, a través de ella. El Señor le estaba hablando aquí a Abraham, mucho antes de haber nacido Esther. Y a través de Esther habría de venir Ciro. Así que todo ello tiene que ver con lo que leíamos en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, el anticipado conocimiento de Dios. Reyes saldrán de ti. Ciro, su ungido. Quiero venir a este último pasaje de la Escritura antes de llegar a este fin, y es aquí en Esther capítulo 2, una vez más. Último pasaje antes de venir aquí a finalizar. Dice en el versículo 17, capítulo 2, verso 17, después de la experiencia con Vasti, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella la palabra que debemos de considerar. Versículo 9, a mediado del versículo, la misma palabra. La profecía acerca de Ciro decía más de 100 años antes de su nacimiento, todo ello debido al anticipado conocimiento del Señor. Esta mañana cuando comenzamos, leíamos allá en 2 Timoteo en el capítulo 2, cómo es que el Señor conoce a los suyos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. En una casa, ciertamente hay vasijas de barro y de deshonra. Aquí en la epístola, terminando, en la epístola a los Romanos y en el capítulo 2, capítulo 2, dice aquí en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan qué cosa. Gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Vasijas de honra, vasijas de deshonra, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Comenzábamos diciendo el versículo 6, pagará a cada uno conforme. ¿Por qué el verso 11? Porque no hay acepción de personas para con Dios. En una casa, vasijas de honra, vasijas de deshonra. Límpiese, dice la palabra. Dice, para que venga a ser una vasija de honra. Sé que esta mañana, al tratar este tema, especialmente en el segundo punto que se han traído a colación, vidas que no tienen nada que ver con la restauración, pero el asunto era más que nada enfatizar esto, el linaje. ¿Cómo es que el Señor a través de aquellas vidas, hayan sido moabita, haya sido cual sea, el Señor a través de esta vida, a través de los incidentes más peculiares, como en el caso de Judá, cómo es que el Señor ha hecho que ese linaje no se haya apartado, se haya mantenido intacto, puro, santo, a través de las edades, para aún llegando al día de Esther, el día de la restauración, que pudiera usarle ella, aún en la vida, con la vida de un impío. Porque en este caso, con quien habría contraído matrimonio, habría de ser con un impío. Pero cómo el Señor lo usó todo en una forma tan preciosa, y ninguna de esas cosas evitó que se llevara a cabo tal cosa, lo que se le llama la restauración. El plan del Señor nadie podría frustrarlo, al contrario, fue bien bendecido.